Vamos como cada miércoles con la información del campo, llega a ser del campo, ya nos acompaña y saludamos a Manuela Martín Sánchez. Manoli, muy buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, aquí estamos ya despidiendo el mes de mayo prácticamente, que esto pasa volado, ¿eh?
Sí, señor, tela.
¿Y en el campo también pasan las cosas tan rápida como nos da la impresión a nosotros, Manoli?
Pues esta semana para mí ha sido mucho más rápido de lo que yo me esperaba,
sí, ¿no?
Porque de buena primera estaba tan tranquilita con el price. Y de buenas a primeras se han puesto a poner huevos, a evolucionar los huevos, y estamos con toda la campiña en tratamiento ya. O sea que...
Vaya cambio de en siete días entonces, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues...
Bueno, lo que viene ahora, detrás.
Efectivamente.
Porque ahora empieza a engordar, 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 y ya mismo tenemos una aceituna que ya es capaz de alojar una larva de una mosca.
Pues todo eso vamos a contárselo a partir de ahora, Manoli, ¿vale?
Venga, estupendo.
Bueno, pues además de hablar de la información fitosanitaria del olivar y de hacer un repaso a algunos asuntos de la actualidad informativa, hoy, Manoli, vamos a hablar de un riquísimo producto que se cultiva en el centro de Andalucía, el ajo, los ajos.
Sí, sí, señor, que aparte de un alimento, es un medicamento.
Ah, pues no sabía yo eso.
¿No sabías tú eso?
No.
Tiene una sustancia, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que cuando tú partes el ajo lo tienes que partir o lo tienes que triturar.
Uh-huh.
Entonces la enzima y el aminoácido, que es la lisina, creo que es, te producen una sustancia, es antiinflamatorio, también para abrir los pulmones, poder respirar bien, mil cosas.
O sea, una maravilla.
La sustancia, ya me acordé, se llama alicina. Muy es bien. La sustancia que tiene el ajo.
Pues de eso vamos a hablar hoy, de los ajos como alimento, y sobre todo los ajos como negocio y como sustento económico en el centro de Andalucía, en Montalbán de Córdoba y en toda la zona.
Empezamos, venga. Arranca la semana clave de una nueva PAC que va a garantizar el 36% de los ingresos del agricultor. En estos días no solo finalizará el plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas el día 31, sino que, como anunció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el 28 de mayo se cerrarán ya definitivamente las negociaciones para aprobar los tres reglamentos que conforman el paquete legislativo de la futura PAC: planes estratégicos, el horizontal, financiación y el relativo a la Organización Común de Mercado Agrícola. A partir de ahí, habrá que esperar a la celebración de la conferencia sectorial monográfica del 11 de junio. En ella, el ministro y los consejeros y consejeras del ramo negociarán el acuerdo político de la aplicación de la política agraria en España, con el que proseguirá la redacción del Plan Estratégico Nacional, que tiene que presentar antes del final de año en Bruselas. Pero será una nueva PAC que nacerá con muchas dudas, enfados y divisiones, pese a todo lo que hay en juego. Un informe europeo detalla que la PAC supone el 36% de los ingresos medios de los agricultores de la Unión, siendo los pagos directos hasta un 26% de dichos ingresos. No obstante, y a pesar de estas cifras y de las medidas de desarrollo rural, que también contribuyen al crecimiento de la productividad, el estudio es tajante. Sigue habiendo una brecha de ingresos entre los que se dedican a otros sectores.
Las empresas fotovoltaicas tendrán que compensar económicamente a los agricultores y ganaderos de la zona cepa de la Campiña Sevillana, zona de especial protección para las aves, por los esfuerzos que hacen para preservar el enclave y por las limitaciones para el desarrollo de sus producciones o la imposibilidad de cambiar de cultivo. Es la solución que la Delegación de Agricultura, Ganadería y Aguas de la Junta de Andalucía en Sevilla ha dado a los productores de esta zona para seguir favoreciendo la protección de este enclave, recompensarles y hacer partícipe de ese valor ambiental a un sector en expansión como las empresas de energía solar. La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en Sevilla, Isabel Solís, en una entrevista en Hoy por Hoy Andalucía Centro, aseguraba que después de este verano se harán efectivas las primeras compensaciones.
Pues efectivamente, en el momento en el que las empresas tengan que recibir su autorización ambiental, tienen que acompañar estos contratos con los agricultores. Es inminente, de hecho, las empresas fotovoltaicas tienen bastante adelantado lo que es el procedimiento de AUDE, la mayoría de ellas. Estamos hablando que evidentemente esto irá de una forma escalonada, pero en 2 meses, 3 meses, posiblemente para después del verano ya habrá las primeras empresas que tendrán que realizar o que presentar ante la delegación de Sevilla este tipo de contratos con los agricultores en el que contraigan ese compromiso.
Las compensaciones se han cuantificado en 500 euros por hectárea y año.
Y la patronal agraria, SAJA, ha negociado con la Junta la fórmula que se ha puesto sobre la mesa para compensar a los agricultores de la zona cepa de la campiña sevillana. Eduardo Martín, secretario de SAJA Sevilla, cree posible también que las primeras compensaciones lleguen una vez pase el verano. Destaca que esta medida beneficia al medio ambiente y es una respuesta justa para los agricultores que llevan años trabajando para proteger esta zona cepa. Más de 30.000 hectáreas en los términos municipales de Osuna, Écija, Marchena y Lantejuela.
Creemos que es cerrar el círculo completamente. Pues no solamente estamos creando energía verde, sino que al mismo tiempo se está ayudando con un pequeño apoyo económico a otras zonas donde se ayude a mantener determinadas y a cumplir determinadas prácticas para que el agricultor, con esas prácticas en su gestión de sus cultivos herbáceos de cereales, favorezca el mantenimiento y la proliferación de ese tipo de aves protegidas, ¿no?, como es la butarda. Con esta solución se favorece al medio ambiente, es el medio ambiente el que sale ganando.
Y buenas noticias para el campo malagueño, ya es que se ha firmado el convenio colectivo del campo de la provincia de Málaga, que afecta a unos 30.000 trabajadores de toda la provincia. Patronal y sindicatos han acordado un incremento salarial del 1,5% para este año. La vigencia del acuerdo es solo para este ejercicio, por lo que las centrales ya advierten que de cara a la próxima negociación será necesario incrementar los salarios. Andrés González, Comisiones Obreras en Málaga.
Y aquellos salarios que rondaban el salario mínimo interprofesional, incluso algunos que estaban por debajo, los hemos llevado a tabla como SMI. Si bien es cierto que ya se venían percibiendo esas cuantías, pero ahora han quedado consolidadas en las tablas salariales. Hacer y acometer una negociación en profundidad del convenio y adecuar un convenio del siglo pasado al siglo XXI. Se necesitan incrementar los salarios.
Gracias, Javier. Vamos ahora con la información fitosanitaria del olivar. Pues tenemos una semanita bastante movida en lo que se refiere a la información fitosanitaria del olivar, es decir, a las plagas que están ahora mismo atacando el olivo. Recuerden que la semana pasada decíamos que se estaba iniciando la puesta de huevos del Price Carpófaga. Bien, pues esta semana llega la sorpresa de que cuando empezamos a analizar esas aceitunas que nos traemos del campo y a monitorizar la plaga, vemos que ya tenemos huevos eclosionados. Es decir, la plaga ya está empezando a ser dañina y ya hay que, en los sitios donde según nos dice el reglamento de producción integrada, hay más de un 20% de huevos eclosionados, hay que tratar. Esto de los huevos eclosionados no es más que el Price pone el huevo en el cáliz de la aceituna, de ahí nace una larva que nunca se ve, sino que esa larva nace y se va derechita hacia el hueso de la aceituna. Bien, pues cuando el huevo al principio es blanco, se va desarrollando y se convierte en un huevo amarillo y luego es un huevo eclosionado porque ya se ve de color marrón. Es decir, la larva ya se ha desarrollado, ya ha empezado a comer y lo que vemos marrón son los excrementos de esa larva. Entonces ya cuando tenemos un 20% de huevos que ya han producido larvas viables que van derechitas hacia el hueso, a meterse dentro del hueso, pues entonces ya tenemos que poner pie en pared y ya empezar con los tratamientos contra el Price. Esta larva, si la dejamos que siga evolucionando, se meterá dentro de ese hueso. El hueso llega un momento en que ya endurece, la larva se queda dentro de ese hueso duro y se alimenta durante todo el verano de la almendra que hay dentro del hueso, de la semilla. Y cuando llega el otoño, tiene que salir para seguir su evolución de larva a pupa y de pupa después otra vez a mariposa, ¿no? Bien, pues sale, no se le ocurre salir por otro sitio, bueno, por el sitio que tiene menos resistencia dentro del hueso, que es justo lo que da con el pedúnculo de la aceituna. Sale la larva, rompe el pedúnculo y se cae la aceituna allá por el otoño, cuando ya la vamos a recoger para el verdeo. Así que si no queremos que la aceituna se nos caiga por San Miguel, que se llama la caída de San Miguel en el otoño, tendremos que ahora aplicar insecticidas contra el Price y evitar que llegue hasta el hueso. Luego, si el verano nos viene, como el año pasado, que vino con temperaturas que alcanzaron hasta los 45 grados, la mortandad de larvas es enorme porque se quedan cocidas dentro de ese hueso. Pero nunca sabemos si el verano va a ser fresco o si el verano va a ser cálido. Entonces, lo mejor es, ahora mismo, eliminar esas larvas. Esto es importante que cuando vayamos a hacer el tratamiento ya tenemos ahí una aceituna y es un fruto que se va a desarrollar y no podemos aplicar insecticidas que provoquen residuos de fitosanitario ni en la aceituna de mesa ni en el aceite. Por lo que mi recomendación es que vayan a que les den las órdenes de tratamiento a que le informen los técnicos de las agrupaciones de producción integrada, que son los que tienen la información sobre aquellas materias activas que no van a llegar a provocar residuos y que están autorizadas y registradas para esta plaga. Otra de las plagas que también se vio en la semana pasada, que empezaba ya a salir, era el otiorrinco, es el escarabajo picudo, ese que deja la hoja como una sierrecita. En un olivar grande no tiene el máximo problema, porque se va a comer las varetas, que después las vamos a tener que quitar. Pero en el olivar es que está en formación ahora mismo. Ese otiorrinco se va, como todos los animales, que no son tontos, a la parte más blandita de ese olivo chico, que no es más que la yema terminal. Si nosotros quitamos la yema terminal de un brote, ese brote se bifurca, y si eso pasa muchas veces, al final no tendremos un olivo totalmente desarrollado, sino que tendremos un olivo que se achaparra, porque los brotes son extremadamente cortos. Así que esa plaga también está ahora mismo en tratamiento, por lo menos que observen y vean por si la tienen, porque es bastante localizada, no es una plaga generalista como es la del Price, sino que es localizada. Y otro de los insectos que también está dando la murga ahora es el barrenillo, que ya está saliendo de las leñeras. Así que ojo con los olivares que están pegados a zonas residenciales donde haya chalet que tengan mucha chimenea, que haya mucha leña, o sitios donde hayan sacado un olivar y hayan dejado allí los restos de poda o cualquier cosa de esta, ¿no? Eso habría que crear una barrera entre la salida de ese insecto y la... Y el olivar que tiene cerca, para evitar que haga el daño. El daño que no va a hacer va a ser cortar brotes o cortar ramitas, el pedúnculos de aceituna, en fin, todo lo que sea un tallito pequeñito que inserte con una rama o con un brote. Así que tenemos en tratamiento ahora mismo a tres plagas. El Price carpofaga, eso es la campiña, porque la sierra todavía está empezando ahora a poner los huevos. El Price carpofaga, tenemos el otiorrinco en observación y también el barrenillo en los sitios donde estén cerca de esas leñeras. Un alto para publicidad y continuamos en Ser del Campo.
Asticor, especialistas en suministros agrícolas e industriales, de automoción y ferretería. Somos distribuidores de las mejores marcas del mercado. Nos encontrará en Polígono Industrial El Mirador, calle Quinta Machado número 8, Écija. Amplias instalaciones y fácil aparcamiento. Asticor, 955-88-7137. Asticor.es. Síguenos en Facebook.
Agricultor, no te la juegues. Elige Mospilan Maxi Trebón, la combinación ideal de insecticidas de Certis para tu olivar. Mospilan Max, sistémico, alta eficacia y persistente frente a Price y mosca del olivo. Trebón, de contacto con alta eficacia y persistencia frente a Price. Certis, hoy más que nunca al lado de los agricultores.
La provincia de Córdoba ha comenzado la recogida y el arranque mecanizado del ajo, una campaña que comienza con una previsión de más cosecha y de buenos precios. La de Córdoba es la segunda mayor cosecha de ajo de España y la primera que sale al mercado. Más de 2.000 hectáreas de plantación con una previsión de 30.000 toneladas de producción. Hoy nuestro invitado en Ser del Campo es Miguel del Pino, presidente nacional de la sectorial del ajo de Asaja, que ya nos acompaña al teléfono. Señor del Pino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, me alegro de saludar.
Pues cuéntenos cómo está transcurriendo estas primeras semanas de recolección.
Pues mira, la campaña hace unos 10 días que empezamos ya a arrancar los ajos del campo y estamos teniendo la gran suerte de que no llueve. Porque lo más peligroso para la plantación de ajo es que cuando estés arrancando el ajo, que tiene que estar unos días para que se seque y podés cortarlo, si llueve, se estropea. Se estropean muchísimos ajos, que es lo que pasó el año pasado. Entonces las pieles se ponen negras y aunque la calidad es buena, pero comercialmente ya no sirven. Hay que vender como de trío muchísimo más barato. O sea, y eso el año pasado ocurrió, pero este año, afortunadamente, no solamente durante el año han venido las condiciones climatológicas buenas, sino que ahora que estamos arrancando, pues el tiempo está firme y el ajo está saliendo con una calidad extraordinaria, con muchísimas pieles, blanco y muchísima calidad. Y claro, lógicamente saldrán más kilos buenos que el año pasado, que se estropearon mucho, teniendo más o menos la misma superficie plantada de ajo.
¿Cuántos kilos más o menos saldrán de ahí, de Montalbán, de ajos?
Pues de entre 30 y 40 millones de kilos. Que también hay muchos ajos que se siembran en Málaga, en Sevilla, que son de ajeros de aquí, del pueblo. Y entonces esos ajos vienen a los almacenes de Montalbán y de Santa Ella también.
Sí. La explotación la tienen fuera, pero luego el producto vuelve otra vez allí a Montalbán.
Porque la tierra en ajo se suele rotar porque para que no deje ninguna enfermedad que al año siguiente puede estropear el ajo. Entonces lo ideal es ir rotando tierras diferentes, ¿no? Por eso, pues eso, algunos se alejan hasta también a Castilla-La Mancha y a Sevilla y a Málaga y a Granada también algunos van.
Uh-huh. Y luego, ¿dónde se venden estos ajos? ¿Cuál es el mercado?
Pues mira, afortunadamente también la asignatura de la internacionalización del ajo, bueno, lo tenemos desde hace 40 años, más que aprobada. Es decir, nosotros el 90%, calculamos que sobre el 90% del ajo que se produce aquí en nuestra zona va para la exportación. A Europa, los principales países son Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, pero a los demás también se vende. Luego también se vende a Marruecos, sobre todo el ajo rojo de pequeño tamaño, pues van muchos millones de kilos para allá, para Marruecos. Y un cliente que tenemos buenísimo compra unos años mucho y otros menos, depende del precio que salga China, es Brasil. Brasil han llegado a comprar hasta 20 millones de kilos de ajo, de ajo español, de Córdoba y de España para Brasil, ¿no? También vendemos en Estados Unidos bastante, se vende también en el Caribe, se vende también en Japón, se vende en Taiwán y se vende también en Sudáfrica. Estas cantidades, después otras menos cantidades en más países, ¿no?
En fin, que ajos de Montalbán hay en todo el mundo.
Correcto.
Es cosmopolita. Sí, señor.
Es verdad, pero desde hace mucho tiempo, no de ahora. Llevamos mucho tiempo que estamos exportando, pues, eso, el 90% de los ajos de aquí los estamos exportando desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí?
¿Y qué dificultades se encuentran en el mercado? Porque China produce el 83% de la producción mundial, ¿no?
Exactamente. La primera pata es la calidad, afortunadamente la tenemos, y la segunda es el precio de mercado, ¿no? Y ahí es donde influye positiva o negativamente China según al precio que salga, porque tenemos poca información fiable de China. Lo mismo te sale a un precio muy alto que a un precio muy bajo. Creemos que va a salir no muy bajo, y por eso, porque ahora mismo que estamos sacando los ajos y secándose para poder, todavía un precio estándar no hay. No hay operaciones, no hay, porque el ajo todavía no está seco para preparar hasta dentro de unos días. Y bueno, se está empezando a configurar un precio que teóricamente debe de ser muy bueno, pero que nunca se sabe en ajo, porque, como decimos los ajeros, en el ajo muchas veces dos y dos no son cuatro, ¿no? Pero bueno, estamos esperanzados en que, como tenemos buena calidad y el mercado en realidad no está lleno de ajo, pues podamos defenderlo bien. En eso estamos estamos esperanzados, veremos a ver lo que sale.
Y una cosa, Miguel, el ajo de Montalbán es el ajo blanco, pero también se pone negro, ¿no?
También tenemos el ajo negro, hay una empresa, la abuela Carmen, que es pionera en Europa, vamos, de la fabricación del ajo negro. El ajo negro es el ajo que sale del campo normal, pues se meten en una cámara con una temperatura y una humedad, etcétera, etcétera, y entonces se seca y se vuelve, el ajo se vuelve negro, y bueno, se le quita el sabor a ajo, más bien sale un poquito como a regalí, y bueno, y se puede comer perfectamente, no solamente para los alimentos, sino para comer. Como el ajo, sabéis que es tan sano, pues comerse por la mañana un diente de ajo negro te da una salud a prueba de bomba, que con el ajo sin ser negro también te la da, pero bueno, comerse por la mañana un diente de ajo que no sea negro es un poco fuerte, ¿no?
Bueno, así despiertas, ¿no?
Despierta seguro, ¿no?
Seguro, vamos. La verdad es que se habla mucho de las cualidades medicinales del ajo, realmente, vamos, es un producto bastante saludable.
Yo creo que es el más saludable de los que existen, porque sirve para todo, y en el cuerpo pues te lo hace, vamos, te lo pone pero como un reloj, y antiséptico, y bueno, ya en la guerra, cuando no había medicamentos, pues las heridas las curaban con ajo, ¿no? Y bueno, es verdad que tiene tantísimas propiedades el ajo para la salud y el cuerpo que bueno, estaríamos hablando de aquí a mañana.
Bueno, pues ha sido muy curiosa lo que nos ha contado de lo del ajo negro, pero también lo que nos ha contado de lo que es Montalbán y lo que es el ajo. Pues yo espero que tengan suerte este año y que los precios pues estén acorde con la calidad del producto que tienen.
Pues muchísimas gracias, porque además damos muchísimo trabajo. Calculamos que entre los trabajos directos e indirectos, desde que coge el ajo para desgranarlo y sembrarlo hasta que lo pone encima del camión para salir, pues son unos 400 a 500 mil jornales. Y efectivamente aquí hay poco paro, ¿no? prácticamente no hay paro, porque ahora se necesitan muchísimos obreros, y luego después durante el año ya menos obreros, pero está todo el pueblo trabajando en el tema del ajo.
Miguel del Pino, presidente nacional de la sectorial del ajo de Asaja, muchas gracias por atender a Ser del Campo.
Gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Tengáis buenos días.
Pues nada, tenemos que poner el punto final a Ser del Campo. Manoli, qué interesante todo este mundo del ajo, ¿verdad?
La verdad que sí. Y ya sabes, a comer mucho ajo, que es sano.
Yo soy muy de ajos, y te lo digo que desde hace algunos años que fuimos a Montalbán con una semana que organizaban en torno al ajo, descubrí ese ajo montalbeño del sur de Córdoba con ese color blanco, con esos volúmenes y con ese sabor que nadie tiene que ver con los ajos que nos llegan del lejano oriente. Vamos, ni por asomo.
Que va, en absoluto. Ah, hay que buscar los de Montalbán.
Efectivamente, que son buenos y excelentes. Manoli, buena semana y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el campo, especialmente con las plagas que nos has contado, ¿vale?
Venga, estupendo.
Buena semana, compañera. Adiós.
Buena semana.